la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Nilo, la Meca del Santurce de las décadas del 30 al 60. Hoy tenemos como nuestro invitado a don Edgar Galiñanes, el sobreviviente de los 5 hermanos que manejaron la gama de negocios que desarrollaron en el Puerto Rico de esa época. Quiero dedicarle este programa a su sobrina, Mari Galiñanes, mi querida amiga quien falleció a principios de año y quien me dio la idea de este programa, una noche cenando conmigo y su esposo en Madrid. Habiendo visitado varios de los negocios de los Galiñanes en mi niñez y juventud, me pareció increíble que don Edgar, a los 90 y pico de años, viviera en Missouri. Este programa se grabó en una cafetería en Springfield, Missouri. Don Edgar, me gustaría que comenzara explicándole a los radioescuchas cuándo es que se inician los Galiñanes y cuándo es que llegan a Puerto Rico.
Los Galiñanes se inician, son oriundos del pueblo de La Guardia, en Pontevedra, en Galicia. Y de ahí desciende mi padre y otro hermano más que vinieron de con él. Y con él vino un amigo de España también, de La Guardia, que fue más tarde el que fundó el Auxilio Mutuo. Y mi padre, que quedó de teniente de la milicia española en el cuartel de milicia, estaba donde está la Leoniotti hoy en día. De ahí mi padre se casó. Un hijo nada más. Aquel fue el abuelo, este era mi padre.
O sea, su abuelo tuvo un solo hijo.
Un solo hijo, que fue mi padre, José Galiñán. Entonces, mi padre se hizo maestro, estudió para maestro. Entonces empezó a dar clases en distintas escuelas.
¿Y su padre tuvo cuántos hijos, don Edgar?
Siete
hijos.
Éramos siete nosotros.
¿Y cuántos fueron los que trabajaron en todos estos negocios?
Los cinco.
¿Cinco varones?
Murió uno antes en San Juan. Cuando estábamos en San Juan, vivía frente a la plaza de San José. Ahí es que vivíamos. Y ahí fue que yo empecé a caminar en la plaza San José. En la gran plaza San José de San Juan. Ahí empecé yo a caminar. Cuando vi mis primeros pasos en esta plaza. Cuando iban al frente, en el segundo piso, pues tenía una vista muy bonita de la plaza. Y la plaza era muy grande, era muy grande, en tiempo más todavía. Porque tenía, en este lado acá tenía unas escalinatas, pues se bajaban, había un edificio. Entonces estaba la casa de los Suazos, que era la casa más antigua que había en San Juan. Y a este lado había una serie de casas, dos y tres pisos, al otro lado, que fueron destruidos durante la Guerra Mundial Segunda, por el ejército para hacer estacionamiento para sus automóviles. Una casa preciosa, una casa de tiempo colonial español, muy bonita, que yo no sé por destruirme esa casa. Y de ahí salimos, de ahí empezamos, ahí murió mi hermano, mi hijo, que fue a los 3 años, me cayó yo, tenía yo 6 años y me dio hijo también. En San Juan, pero el doctor, mi madre llamó un doctor nuevo, porque ella no quería saber el doctor Bocanegra. Bocanegra fue el que atendió al hermano mío, que fue el que murió. Ella llamó al doctor Martínez Álvarez, me atendía al doctor Martínez Álvarez, que le parecía un cura más que un médico. Era fantástico y me pudo salvar. Las monjas del colegio de la Concepción, al lado de la fortaleza, me venía a cuidar toda la noche. Me metía en unos baños de una tina de con miedo para que se me bajara la piedra. Y ella todas las noches me preparaba un café. Y ese café, nunca el sabor se me ha ido de la boca. Yo he mantenido en la boca el sabor. Cada vez que he probado algún café, una o dos veces en mi vida, y ese café de Sol Tránsito, la que me cuidaba a mí. Bueno, salí de ahí, vi, entonces estudié en Pálvulo. Y ahí empezamos a estudiar uno acá, uno allá. Yo después estudié en la escuela Lincoln cuando lo hicieron, nueva, en la calle San Sebastián. Porque era ahí donde estaba la escuela Lincoln, estaba el polvorín, estaba San Ildefonso, ¿sabes? Y ahí ese era un polvorín español. Me acuerdo cuando lo estudiaron, tuvieron que ponerle dinamita muchísima y cada vez que explotaba, nada más se movía todo. Y así recibieron el polvorín, que era una reliquia preciosa, y ahí hicieron la escuela Lincoln. Y la Timoté, la maestra, dice Timoté, era esposa del doctor Timoté, y bien, que era alguna, era la, fue directora de la escuela todo el tiempo que yo estuve allí, todo el tiempo, ella fue la directora. Entonces empezaba a coger dinero ella, un centavo, 10 centavos, 1 centavo, hacer la estatua aquella que encuentra frente a la escuela, que era un estatua de Lincoln, centavo. Uh-huh. O sea, se le cogió dinero ahí, que hizo la estatua ahí. Después de allí, entonces ya, yo me fui a la, yo pasé a la escuela de la Lincoln, pasé a la Lincoln que hicieron, donde estaba la guardia, estaba la cachina, ahí estaba la escuela Lincoln. En esa escuela Lincoln, yo iba con mi hermana, que nos llevaba porque éramos chiquitos. Flaco y a mí me decían el gordo, era el flaco.
¿Y cómo se llamaba el flaco?
Seis. Después de esa escuela nos pasamos a la José Ullada Costa. Ahí tuvo unos años. Después pasaron a la Valladolid. Ahí cogí carpintería y electricidad, había talleres para eso también. Fui miembro del equipo de el básquetbol y voleibol también, en esa escuela. Y ahí salí directamente, ya los negocios habían empezado, había empezado la Fuente Luna.
¿Cuándo se comienza la Fuente Luna?
Al empezar los años 30.
¿Y eso era en el viejo San Juan?
El viejo San Juan. Esa es en la calle de la Luna. El cine Luna era un cine muy, muy familiar, pues tenía los solos pagados y tenía el inscrito siempre. No me acuerdo que la primera tarde con un contrato olía fresco, que lo limpiaba mucho. No había aire acondicionado, había los abanicos, como la película muda, pues todo el mundo hablaba. Ahí era hablando. Entonces había un acompañamiento musical con la película. Nadie le hacía caso, entonces no hacía más que mirar y hablar la gente. Y ahí pasaba un hombre vendiendo dulces por el medio del cine. Y chocolate, chiste, ahí compraba la gente.
Don Egal, ¿y cuándo es que se empieza ese negocio? ¿Quién es que lo empieza?
Sí, se empieza. Seguida que el doctor Salgado nos dio el visto bueno de que sí, que nos daba el contrato a nosotros. Seguida empezamos allí. Seguida surgimos y empezamos a vender. Entonces mi madre hacía todos los porqués. La sopa bujacha, el bien me sabe, el chocolate, el queso vainilla, como sabía hacerlo ella, pero iba a la pastelera tremenda, hacía los planes, hacía al restaurante, a la Fuente Soda. Esa fue la Fuente Soda primera, hubo en Puerto Rico, que servía comida. La Fuente Soda en San Juan servía nada más que sándwiches y café y postre, todas. Pero nosotros empezamos a servir comida, servían comida. Con pollo, y cuanta cosa. Cuando mamá lo hacía arriba, hacía los cañiles y hacía los jamones planchados. Y ella se bajaba abajo, vendía uno de los arcos. Tenía 6 habitaciones en la casa arriba. Había sido un hotel en el tiempo de España. Tenía, y la entrada era grande, pues veía que era una cochera que estaban los coches de caballo.
¿Y ese edificio todavía está?
Está ahí. Tiene un balcón grande que era todo lo alto. Precioso. Entonces estaba frente al pasaje Matienzo. El pasaje Matienzo llega de la calle de la Luna hasta la calle San Francisco. Y al final estaba el Hotel Roma. Y en el medio estaba la cervecería. La cervecería que después era cervecería. Había su cervecería antes de la ley Centra. Y después se volvió y se hizo cervecería. Tú pasabas por ahí, era un olor a cerveza grandísimo. Y entonces había unas cuantas tiendas por ahí. Era una calle comercial, ¿no?
Ahora, ¿y qué sucedió en la ley seca?
La ley seca, pues, no se podía vender bebida. mecanismo de control de contrabando a los fuertes, armados, me caían en saco por la noche, tenía los sacos y entraban por el corredor que había al lado.
O sea, las familias fuertes de Nayabo eran los que importaban de las Islas Vírgenes.
Nosotros traíamos el whisky, cerveza tigre, las Islas bien grandes, traíamos ginebra, Gordon, traíamos el whisky black and white, y el otro whisky que era outdoor, que era cuadrada la botella. Teníamos también con más de Francia, ¿sabes? Y Brandy de España también.
¿No? Y eso lo vendían a escondidas, ¿verdad?
A escondidas. Entonces, se hizo un sitio popular, porque una serie de individuos, eran muy gente muy fina, eran de compañía de seguro, eran como 8 o 10, se reunían todas las noches, todas las tardes, se fue salían a beber. Como la fuente estaba alguna, tenía un segundo piso, porque tenía reservado allí, y ahí se con una cortina, ahí se lo vendía. Se habían en pocillos de café la bebida.
¿Y los políticos iban allí también a tomarse un trago?
Allí no tanto, fíjate, allí no tanto. No tanto. Iba mucha gente de esta, de la banda y eso. Políticos no iban.
Y entonces, luego de ese negocio, ¿cuál es el próximo que fundan?
Bueno, fundamos entonces, hicimos la fuente toda San Francisco, en la esquina de San José y San Francisco, una fuente toda fantástica. Eso fue una mina de oro. Nosotros tuvimos como 30 años esa fuente toda bien. Y era producida bien. O sea, como las cortes estaban al frente, siempre estaba llena. De los abogados que tenían sus clientes, y bueno, era un movimiento realmente, era ahora el muerto allí, no sé, tenía que hacer fila para las mesas, y bueno, entonces los empleados del mundo le hicieron segunda casa, todos estaban ahí siempre, tomando café y comiendo.
Pero es
el mundo, sí. Y entonces después de esa, hicimos el Alcázar, donde estaba Cabrera, más para allá. Nunca se estaban presos español. Pero resulta que lo tuvimos poco tiempo porque las paredes de la Linda, la panadería Linda que estaba en la calle, que estaban en la calle de San José, digo, en la calle de San Justo, daban para el restaurante. Y fue un horno de tiempo de España, de piedra. Cuando se estaba aquella, estábamos hasta el día, las 24 horas aquella piedra, se ponía la pared aquella, que era un horno. Y entonces, y montaba el horno, el calor del horno inundaba el restaurante. Y no, como había nadie condicionado en ese tiempo, con más abanicos se pusieron, tuvimos con boca. Tuvimos como 2 años y tuvimos que estar. Ya entonces, para ese tiempo, aparece el Nilo, la parada en Nilo.
¿Cuándo se abre el Nilo?
El Nilo lo abrimos después, unos años después, con el 33. Y ahí, eso era una... yo pasaba por ahí en Proli, y era un solar vacío. Y había un árbol muy grande, yo me acuerdo, cuando iba en el Proli, y había una casa pequeña, allí, de madera, que vendía barquilla y dulce, debajo del árbol. Entonces vino el pisano Fernández, era un contratista, y construyó el edificio de Nilo. El comercio y arriba también de vivienda y de varias cosas. Había un laboratorio, había varias cosas. Y nosotros, él nos llevó a ver el sitio, porque no nos vendía. Entonces mi hermano Julio fue a ver los sitios. Y era una fuente grande con metas, pero rústica. Rústica no era nada. Nada que se pudiera ver como lujoso, sino que era una cosa sencilla. La fuente estaba tablado y estaban así, pero mesa, todo muy mal puesto.
Ahora, don Edgar, usted mantuvieron los restaurantes en el viejo San Juan, ¿verdad?
Sí.
¿Y quién los corría? ¿Los otros hermanos?
Nosotros, sí, es que el problema es ese, que como tenía tantos hermanos, pues cada vez le tocaba uno. Y entonces, enfrente, enfrente de la fuente Soa, encima de la fuente Soa, escrito, del Nilo, allí donde yo decía, la fuente, las aguas del Nilo están filtradas, así de grande, así, había pintado la pared. Entonces, me tomó sorpresa ese, porque la oficina me dijo, mira, ven y me llevó al patio. Un filtro como de 5 pies, yo nunca había visto un filtro más grande que ese. Un filtro de 5 pies de alto, así de grande. Así de tan filtrada las aguas del Nilo. Entonces mi hermano lo cogió, lo cerró. Mi hermano era un genio, un decorador tremendo. Él se lo colaba la vitrina de Palín, pero aparte de eso era un decorador tremendo.
La vitrina de Palín, que iba todas las navidades particularmente.
Él la decoraba por años, pero fue decorador de Palín.
¿Y eso era Julio?
Julio. Un niño comercial también, un niño artístico también, pero era una cosa seria. Mi hermano era un genio comercial. El día que llegó ahí, él mismo hizo todo. Se diseñó todo, así va así, se hizo todo. Hizo un segundo piso, él botó todo, se trajeron todo nuevo para el restaurante, se hizo todo nuevo. La columna que estaba en el medio, se mandó, se trajo a Hilton Cox, que era son unos leones que botaban agua con la boca, y todo alrededor era como una fuente sevillana. Entonces echaron peces de color allí. Entonces tenía mucho reservado, y frente a los leones mesas, y abajo eran mesas, había dos mesas grandes que eran para 12 comensales, decía 12 comensales. En el medio estaba, que era una mesa vienesa muy bonita, y ahí empezamos a conseguimos al chef patisier del Hotel Condado Vanderbilt. Lo tenemos para acá, para acá. Entonces empezamos a hacer los dulces, que eso era una maravilla. Los padres Jacobs, con su crema hecha al día, con huevos frescos, y hasta caramelados, y hacía los Napoleón, como Harley, que tú le ponías la boca y se te despecía. Entonces una serie de sopas de gracia, después una serie de pastelería. Entonces una serie de pastelillos por la mañana, hacían de santo, hacían de queso, hacían de chorizo, a cinco centavos se vendía cada fiesta. En una vecina, en el Nilo, se ponían fácilmente, ponían 60 fiestas diferentes, de repostería. Era una maravilla la repostería. Entonces hacíamos bizcocho de boda, eso hacían 15. De 15 a 20 toda la semana, el puesto de boda. Servíamos, hacíamos catering de boda también para toda la isla y para el área metropolitana. Y éramos lo único que teníamos servicio. Servíamos de todo, comida y todo. Las navidades, eso fue la terrible. Habían como 30 o 40 lechones, como 2.000 pasteles. 25 jamones, salchados.
Y se servía también bebidas alcohólicas, ¿no? Por la noche.
Sí, salía todo.
Don Edgar, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el Nilo, y estábamos hablando sobre el menú, y usted me ha traído una copia del menú del 1930, donde tiene un asopado de pollo por 40 centavos, y paella valenciana 60 centavos, carne mechada 40 centavos, y es un menú bastante variado en términos de comida española y puertorriqueña, aunque tiene también algo de pasta. ¿Cuánto hacía una buena noche en aquel tiempo en el Nilo?
400, 500
dólares.
Pero se vendía, porque los precios están bajos, pues, no subían mucho. Y naturalmente, pues, los costos eran a 5 centavos. La vitrina era a 5 centavos. Y la bebida era barata también. Los tragos eran a 25 centavos. El whisky, una peseta. Entonces teníamos mucha agua mineral, que se acostumbraba a usar mucha agua mineral con la mesa que venía, había agua mineral para comer, para no tomar agua de azúcar. Y me acuerdo que muchas de ellas usaban panales. Panales eran unos postres que se hacían, eran porosos, eran blancos, muy azucarados, y eso lo echaban dentro de los vasos. Y hacían un refresco riquísimo con estos postres. Y nosotros pues en el libro pues teníamos el almuerzo era bien fuerte, la comida era mucho más fuerte y lo teníamos abierto por lo menos dependiendo. Casi siempre teníamos de hasta las 5 de la mañana o 4 de la mañana.
¿Hasta las 4 de la mañana?
Cuando Muñoz iba, a veces no hacía un poco más. Marín sentaba una mesa arriba con unos muchachos.
¿Y con quién él iba? ¿Con los otros políticos?
No, iba con unos muchachos. Y decía, no, es temprano todavía. Ya
¿Y Munali iba también? ¿La mujer
no,
de él?
No.
¿Y esta periodista americana, Ruby Black, no se acuerda de ella?
Sí, iba Ruby
Black. ¿Sí?
Lilita Viento, sí, Viento iba mucho.
Lilita Viento Gastón iba.
Mucho.
Y entonces
toda la casa.
¿Sí?
Ella era la que... Ella sentaba y decoraba el salón con su sombrero.
Y Julia de Burgos me mencionó, y Llorén Torres.
Estaba Julia de Burgos, estaba en la prega.
¿Y Nemesio Canales iba también?
Sí,
iba. ¿Y Palés Mato?
Palés Mato era algo serio. Palés Mato tenía dos personalidades, cuando iba ebrio y cuando iba sobrio.
¿Y cuál era la diferencia entre las personalidades de él?
Cuando iba sobrio, era un caballero, un hombre muy bien vestido, bien arreglado. Iba bebido, ebrio, era un todo inyectado de sangre, entonces más con la colata por acá, todo tirado. Y entonces pues era un medio salvaje. Entonces una noche quería hacer su necesidad biológica en el salón. No, hoy teníamos problemas. Me acuerdo con un abogado que me dijo, ¿es como usted le dice eso al poeta más grande que tiene Puerto Rico? No, porque mira si lo dejo, mira lo que hace.
Y también me comentó de que Silvia Rosas iba allí ese día.
Muchacha, siempre. Y fue, y siguió yendo a Silvia, al Nilo, hasta su muerte. Y su madre iba, que también bebía. Silvia se hizo una alcohólica tremenda.
Y su hermano, que murió joven también, ¿no?
No, el hermano no.
¿No iba?
La madre iba. Era alcohólica.
Ahora, en un programa anterior, Charles Riley, la hija de Silvia, comentó de que su mamá, cuando estaba en una situación precaria económicamente, pues le enviaba allí al Nilo y que usted le daba allí almuerzo y le enviaba comida a Silvia, gratis.
Sí, me la llevaba para el cine. Cuando el hijo mío era pequeño, yo me la llevaba a todas para el cine. A los muchachos y al cine ella gustaba muchísimo. Cuando salí con nosotros.
Entonces también comentaba que Jesús Petiñero iba allí cuando era gobernador.
Sí, mucho. Sí, iba mucho. Vamos dos o tres veces en semana, pero con un grupo grande, ¿sabes? Un grupo grande.
¿Y Fernández y Sol?
No, Isaac también iba. Yo iba al Pagán, yo también.
¿Y Cowell?
Cowell fue algunas veces, sí. Pero el que iba era Piñeiro, que iba con un grupo de gente allí. Entonces iba el doctor Blanco, el doctor Tomás Blanco, iba un grupo de profesores tirados de España.
¿Y a Ramón Jiménez iba?
Ramón Jiménez fue dos o tres veces con el grupo de profesores tirados. Y Salinas también, el poeta.
Pedro Salinas
también iba.
¿Y los músicos como Rafael Hernández, Pedro Flores?
Ah, no, Hernández no sabe. Eso era casi 3 o 4 semanas que iba al Nilo con la esposa. Porque a Hernández lo conocí yo en México, es que está corriendo. Pero yo fui una visita que hice yo a México con mi esposa. El Fernandito Cortés me lo presentó allá en la estación de México, la estación de televisión de México. Me dijo, mira, hoy estamos a Fernández en la estación, vamos para allá. Fuimos y me lo presentó. Ahí seguimos amigos toda la vida, Fernandito. Toda la vida. Y ahí también en México, ahí conocí yo a Silvia, a Silva también en México. Después hicimos amigos toda la vida también. todavía en su
manera. Don Edgar, ¿y otros personajes de la industria como Ángel Ramos visitaba allí?
Sí, Ángel Ramos iba, sí.
¿Sí? ¿Y Samuel Vadillo, que tenía su oficina allí? ¿Y los artistas que nos visitaban, como por ejemplo Cantinflas?
No, Cantinflas trabajó con nosotros allí, porque yo lo conocí, yo soy de Churubusco, de México, y me lo preguntó que me hizo por qué, entonces yo le propuse si quería grabar en el Nilo. Entonces aceptó, entonces traímos en combinación con aquella sopa gancho que los trigos y hermanos la representaban aquí. Entonces yo lo ofrecí, le ofrecimos $5,000 por el viaje, le pagaron hotel y avión. Entonces aceptó una semana. Tenía pues, entonces transmitían, se transmitía de Nilo a anuncios comerciales. Y entonces se aceptó a las 9 de la noche, todo el mundo esperaba la noticia de Nilo, porque era la noticia de la guerra con Acevedo. Era el mejor locutor. Lo que había aquí de ese programa tenía las últimas noticias de la vida. Entonces ahí traímos la orquesta de Mario Dumont. Entonces el maestro de ceremonia era Arturo José, el marito, ¿no? Que vestía de smoking y además había tenido que triunfar con la vida, haciendo la vida alegre en el casino de Puerto Rico. Y él me ha dicho, porque estaba siempre con frenesí, siempre pensaba con frenesí la noche. Un tremendo artista era, y un presentador fantástico. Como era tan simpático, pues todo el mundo lo quería.
¿Y Félix Benito Rosas iba también allí?
Iba también, pero te digo, la que más iba era Mona,
la esposa.
Como Rafael Torres. Que me decían bebiendo champán y tomando guitarra. Era a las 5 de la mañana.
¿Y los Carrión también?
Los Carrión iban.
¿Rafael Carrión?
Sí, iban. El doctor Suárez, que vivía al lado también. Benítez, que era el alcalde de San Juan también.
¿Y cuál era la competencia del Nilo?
El chévere. Pero cuando nosotros llegamos allí al Nilo, el chévere ya tenía 5 años allí, ya tenía su clientela. Nosotros tuvimos que empezar a quitarle clientela al chévere. A ver, para quitarle clientela, porque nosotros llegamos último, pero se la quitamos, porque vino una clientela diferente, porque el chévere era discusiones políticas, político, pero el Nilo era de familia. Y la gente viene de San Juan, entonces ahí por la noche el tragedio oraba a gusto en esas mesas de toda la familia de San Juan, ¿sí?
¿Y no se discutía de política?
No se discutía de política, no había discusión, nada de eso, sería un remacho de paz.
Ahora, ¿la vestimenta era con gabán y corbata?
Ah, sí, no, sí, eso podía, si no, no dejaban sentar a nadie sin corbata, chaquetón en el medio. Y gente de color tampoco se dejaba. Me acuerdo que desde así lo sentábamos cuando venía, estábamos reservados y le bajaban la cortina.
¿Y qué pasa con el maestro Ramón Antonini?
No, Ramón Antonini lo pasamos bien.
¿Pero él era de color?
Sí, pero lo aceptábamos bien.
¿A él lo aceptaban bien? ¿Trabajó otras personas no?
No. Era recinto así.
Pero era lo mismo en otros restaurantes también, ¿verdad? La mallorquina también era así.
Sí, después pasó una ley, señor Marín, que está prohibido negar el servicio a los negros. Entonces empezamos a servir a negros también.
Y en términos del otro negocio que ustedes hicieron al lado, que fue más tarde, años después, un automático.
Ah, el automático, eso lo hicimos después. Es un buffet. Un buffet.
Pero fue primero en Puerto Rico también, ¿verdad?
Primero, sí.
Que uno iba a hacer unas bandejas.
Sí, que era una bandeja. Era mucha bandeja de... Mucha. Tenía un surtido de comida. Todo eso comido, cogía y cagaba el clima.
Don Edgar, estábamos hablando de las visitas que tenía de personas internacionales, de Cantinflas. Libertad Lamarque también.
Ahí le dimos un homenaje a Libertad Lamarque. Y entonces, Carlos Gardel, cuando teníamos cuantos cantones en el Olimpo, le tenemos reservado para él allí, para cuando venía y yo botella de champán sin que no tuviera fría al tiempo, porque no podía tomar fría. Y él salía del Teatro Olimpo y iba salía el grupo, se metían reservados, ahí comían y todo, y era muy muy hablador, muy conversador, muy simpático, Carlos Galeno. Hicimos a Mati Cortés y a Fernández, hicimos un homenaje también, a mi amigo, a Luis Carlos Márquez también, a Pedro Flores, cuando llegó con la orquesta a Nueva York también.
¿Y el Paiso? ¿Cuándo fue que ustedes adquirieron el Paiso?
Nosotros hacer la fuerza. Pero el Paiso era pequeñito, una cosa pequeñita.
¿Y eso se la compraron a Puig y a Brand?
Sí. Y eso se juntaron Galiñanes, hermano, Galiñanes, en Maturado Paico se juntaron, y entonces este le dejó el nombre de Paico.
¿Y entonces ese negocio ustedes se lo vendieron a César Calderón?
A César Calderón.
¿Era empleado allí de ustedes?
Era el ingeniero de la delegación de nosotros, ¿sabes? Y él iba mucho a mí a comer con la esposa.
O sea, que él empezó su capital al comprar este negocio de Paico.
Ahí empezó el capital de él.
Ahí se hizo el
dinero.
¿Y por qué lo vendieron?
Porque resulta que nosotros, los hermanos míos, parece que no cayeron. Especialmente José Ángel, que era el que estaba a cargo de la planta de lago. No cayó en cuenta de que ese negocio, por dicho la Marina y el Ejército, que los contraten en 60.000 pesos mensuales, que se iba a caer el negocio. Entonces, él no sabe que después de la pobreza, entonces iba a venir mucha gente, iba a haber muchos negocios. Y él se lo vendió.
Oiga, y entrando en Jax, que fue el cabaret más famoso de Puerto Rico en los 50.
Ah, sí.
¿Eso fue esa idea?
Eso fue, nos llamó Jack para ver si queríamos entrar con él en sociedad para ese cabaret.
¿Es Jack Bolívar?
Sí, ya. Entonces, nosotros estudiamos el negocio y parece que no era lo bueno. Y como tenían, como nos dejaban tener el casino, parecía que era, que iba a haber buen negocio ahí. Y el único que tenía negocio, el gobierno tenía permiso. El casino quedaba en el primer piso, abajo.
¿Y qué año fue este?
A los años 30, 50 y pico.
Sí. Usted me dijo cuando abrió el Caribe Hilton.
Sí, seguía después. Yo me acuerdo que con Hilton, cuando venía a Puerto Rico, siempre iba al Jazz a ver los shows, porque le gustaban más los shows.
¿Y quiénes cantaban allí?
Ahí teníamos orquesta de... Teníamos varios shows de Estados Unidos. Era muchachos Kitty, que era una bailarina tremenda. Teníamos la orquesta de Pepito Toque. Traía muchos shows y muchas comparsas de revistas musicales traíamos para el Jax. Revistas musicales grandes. Pero eso se encargaba Jax más de otra cosa. La parte artística.
Y eso era en el condado, ¿no?
El condado estaba en los Elks.
Los Elks.
Y ahí en eso Elks, ahí, muy bonito. Tenía una terraza a la frente y tenía 14 habitaciones arriba, muy bonita. Era muy bonito el viaje. Ahora, el salón principal no había ningún cabaret que se había hecho en Puerto Rico como cabaret.
¿Cómo cuánta gente cabía allí?
1.200.
¿Iban todas las personalidades de Puerto Rico?
Ah, no, iba todo. Ese bebé volaba a Puerto Rico. Se hicieron bodas, se hicieron un montón de actividades allí. Igual que las Medellín, teníamos salón de banquete arriba y de bodas y todo eso. Y en las Medellín teníamos también una galería italiana abajo, que daba a la calle. Y una galletería italiana, que hacían dulce italiano, galletas. Y se hacían helado de todas clases con una máquina de cajero. No era helado italiano, se trajeron con una máquina italiana de cajero. Y eso era muy bonito, muy bonito. Se fueron a la galería con sus mesas y todo muy, muy bien hecho. Y el segundo piso de Medellín, ahí estaba un bar que era una preciosidad con su mesa, como tenía salón para baile y todo, para la fiesta en esa Medellín.
¿Cuándo fue que abrió la Nereida?
Ya bien, eso fue para el 80 y pico. El 70 y pico.
Sí, yo creo que fue antes, sí. Como principios de 70. Sí.
Eso fue un éxito tremendo, la Nereida.
¿Y eso abría hasta tarde?
Oh, no, sí se fue nunca. Era 24 horas abierto, sí.
Y eso era en el cuchillo del condado.
El cuchillo, sí.
Sí, la frente
de un taco a pan popular. Ahí está el sidewalk, que tenía como 16 mesas afuera. Eso fue un éxito. La mesa afuera en la acera fue un éxito. Porque nosotros en el Nilo teníamos mesas afuera en la acera. Teníamos 6 mesas afuera en la acera. Teníamos un mozo que sacaba nada más que para afuera. Entonces venían carros por la noche, se paraban y el mozo le servía, le pegaba la tarjeta. La bandeja allí en el auto y le salía comida y esas cosas, y chocolate y cosas de esas en el mundo afuera. Entonces afuera estaban siempre los músicos, salían en Nilo, salían 3 músicos todas las noches, pero que se acostumbraba mucho llamarlo a la mesa de adentro para que tocara música. Había gente que venían y eran buenos y decían, mándame a los músicos, y venían los músicos y le tocaban un rato allí.
Coméntala, ¿qué anécdota usted se recuerda de todos estos sitios durante esta época de los 50?
Pues, esto o sea, siempre se hicieron una peña literaria allí. Iban una serie de personas, era una discusión todas las noches.
Y usted me estaba comentando que Pedro Albizu Campos también iba.
Ah, iba, sí. Iba poco, pero en la Fuente Luna iba más. Cuando usted tenía en San Juan, iba más allá. Pues estaba cerca de su casa, que era la calle de la Cruz. Y cuando lo metieron preso a la princesa, nosotros le mandamos la comida a la princesa todas las tardes.
¿Y se la daban?
Sí, se la daban. Sí, se la daban. Le daban la comida todos los días. Le mandaban una fiambrera.
¿Pero al Nilo no iba?
Al Nilo no.
¿Y Hegel Polanco?
Ah, no. Era un canto. Esa noche. Ese charla conmigo tremenda. Hegel Polanco. Hegel Polanco, yo me acuerdo. Yo me acuerdo así por encima que era mi hermano José Ángel, José Polanco, creo que Fernandito Porté y Castella, en el ejercicio de la oración de la Santa Gai, llevaron la bandera puertorriqueña en el bulto del violín. Y cuando estaba hablando, cuando estaba haciendo el director de la Santa Gai, que era americano, estaba haciendo el discurso y eso, en el teatro municipal. Ellos por detrás sacaron la bandera puertorriqueña y empezaban a pasar así. Entonces tú ibas a caer el teatro. Pero ¿qué creía este hombre americano? Que sí, que era por él que lo aplaudían. Pero no, era porque estaba detrás la bandera puertorriqueña. Entonces lo metieron preso por ese acto. A mi hermano, a Casella, a Jorge Polanco también.
¿Así? Sí. Eso era cuando estaba prohibido.
Muchacha, que yo era que no podía tener, sí.
Y Raúl Gándara también.
Oh, Raúl era un amigo, pero íntimo. Había visitado yo la viuda cuando iba.
Y veo también en la lista aquí a otro poeta, Corregel, Juan Antonio
Corregel. Ah, Juan, sí. Porque él era un señor, un caballero. Bien vestido, elegante. Ese hombre era un gran poeta, ¿sabes?
Y otros escritores como René Márquez.
Oh, René Márquez, me lo llevó el padre, me llevó a René en la Fuente de Luna, y me dice, mira, este es mi hijo. Márquez me lo dijo, este es mi hijo, va a firmar aquí las comidas, yo te las pago toda la semana. Y así siguió viendo René Márquez, y si, todos los días Nilo. Entonces, Nilo estudió yendo a René Márquez hasta su muerte. Yo dije, mira, este muchacho que yo atendí tan chiquito, iba a hacer una novela como Los Soles Truncos, tan interesante.
Y Francisco Arribí también.
Oh, Francisco Arribí, que era un hombre altísimo también, muy, muy querido de nosotros. Y Arturo Rodríguez, el director de la
novela. Arturo Rodríguez.
Oh, ese fue, era el cliente más antiguo que tuvo el Nilo, porque nos siguió. Del Nilo, de la Fuente Luna, o si yo hasta el Nilo y hasta su muerte.
¿Y ese Francisco Arribí, Capó?
Oh, Bobby Capó era de nosotros, ese era todas las noches, Bobby Capó. ¿Te acuerdas cuando llegó la faraona, la Lola Flores? Estuvo enamorado con ella.
¿Así?
Bobby, allí en el Nilo, porque ella iba al Nilo, y Lola Flores iba al Nilo, y la Carmencita, que ahora es una artista en España, era chiquita, y entonces se le dormía. Entonces yo le ponía unos manteles en el reservado, así, para que se gozara, para que la gozara dormir allí. Y Bobby, pues, andaba con ella siempre.
¿Y los hermanos Figueroa también?
Eran tremendos muchachos, muy amigos míos, Castillo, digo, muchachos. Muy amigo, muy bueno.
Después del concierto, ellos iban para allá, para el Nilo.
Sí, iban. Y que las compañías españolas, de drama y teatro y de baile, que iban a Puerto Rico extranjeras, todos iban al Nilo después.
Don Edgar, volviendo otra vez a lo que podemos llamar una peña intelectual que se daba,
sí,
en el Nilo.
Sí.
Usted había hablado de Luis Pález Mato, que es uno de los poetas de nosotros. Y también habló de Julia de Burgos. ¿Qué otra anécdota tiene de Julia de Burgos?
Julia de Burgos, todo era a Fuente Luna. Ella se quedaba con nosotros algunas noches. Y nos íbamos en un coche que teníamos, un Ford, que era, le decíamos Titina, que tenía unas gomas balón muy grandes para ese estilo de carro. Y nos llevábamos para Isla Verde. Ella le gustaba por la noche caminar descalza, le gustaba los zapatos y las medias, caminaba descalza por la arena. Ella le suele ser encantada ir allá a meter los pies en el agua.
Y Juan Boria también.
No, Boria sí era, ese era uno de los clientes grandes de allí.
Y Samuel Requiñones.
Quiñones y con su esposa. Eran maravillas para nosotros.
Y veo que hay periodistas también, como Eliseo Combajerra.
Eliseo Combajerra y su esposa. Esta hacía la columna en torno a Fortaleza, ¿te acuerdas? Especialmente coincidió con él en Madrid, que fui yo con Jaime Benítez y él a ver al alcalde Tino Galván en Madrid, representando la peña puertorriqueña de Madrid.
Y Manrique Cabrera.
Ese amigo íntimo mío, muchacho. Doctor, María. Este iba yo con él por allá por Agua Buena, la finca que tenía.
Y Manuel Maldonado Denis también.
Era pitcher de Santurce. Después dejó, era buen pitcher, ¿sabes? Después dejó el cine, entonces se metió a la universidad y se hizo un. Pues murió joven, qué pena me dio con él, pero son muy antiguos míos, muy amigos míos.
¿Y don Cholito?
Cholito era un encanto. Yo me llevaba a los hijos de él a veces para una cabaña que teníamos en el yunque por 2 o 3 días para allá, y hicimos viajes juntos en barco también, sabes, por las Antillas, en el vapor de Antillas hicimos unos viajes con
Pedro Flores.
Eso era un carne mío. Un corte de traje, el traje yo de Madrid, que me encargó Pedro Flores, que lo traje. Y cuando estaba enfermo en los veteranos, yo y mi esposa lo íbamos a ver allá. Pues no salió más de ahí.
¿Y la orquesta cubana del Casino de la Playa?
Esa fue cuando estaba el Escambrón. Ellos vinieron esa noche al Nilo. Esa orquesta, donde primero tocó fue en el Nilo, porque resulta que vinieron los músicos, que esa noche llegaron de La Habana, y lo trajeron al Nilo. Como era un montón de amigos y eso, pues ellos por gusto se pusieron a tocar. Tocaron allí en Milo, con Miguelito Vidal y el pianista que tenía, que era un maravillo también.
Miguelito Valdés
cantaba.
No, es que sería bueno que le explicara a los radioescuchas qué era el Escambrón Biscross.
El Escambrón Biscross era una cosa fantástica que hizo Felito Gessás. Era un musicón. Tenía cabaña, tenía un salón de baile precioso, tenía una gran comida, tenía toda la al frente del mar, todo tenía por un puente, puente protegido para que no entraran tiburones ni peces. Entonces todo el lado de allá era la muralla antigua del Cabrón, y ahí eso era un paseo precioso. Ahí le dicen el puente de los suspiros, eso, porque todos los novios de toda esa época se iban ahí a besar, el puente de los suspiros. Y el Cambrón era de rosetas negras, grandes así, y los boleros se bailaban en una sola roseta, sin moverse, los novios. Y eso era una preciosidad, y tenía máquinas de caganíquel y todas esas cosas. No, era precioso, y tenía un bar afuera, durante el día la gente podía beber allí. No, era precioso el Escambrón, era precioso.
Don Edgar, estábamos hablando sobre cómo fue que fueron cerrando todos estos negocios, a los que les alcanzaron medallas, estaban cansados, los hijos no querían los manejar. Sí. O sea, por lo visto, esos negocios ustedes los fueron vendiendo a distintas personas.
A distintas personas, sí.
a veces personas que eran los corridos. Y en el caso de Jazz, ¿qué sucedió con Jazz?
No, eso lo, sí, se lo vendimos. Lo vendimos también a, lo vendimos a un tipo que era no sabía nada de negocio y lo fracasó.
Con él, no, pero no era Jack.
No.
Porque Jack
no,
había retirado.
Había retirado, sí. Jack se retiró y se fue a de manager de hotel, de un hotel en México, el Reforma, Ciudad de México. Se fue allá. Y después vino de allá y se casó con una sobrina de Jaola. O se le murió la esposa, la bonita que ella tenía, se le murió. Y otro negocio que pusimos también. Ah, nosotros abrimos la primera repostería. Cuando abrió Pueblo, el departamento de repostería, nosotros lo corríamos dentro de Pueblo. Primero que se abrió. Teníamos la cafetería El Nido, en Río Piedra también. Era una cafetería muy buena. Que todavía está ahí, me parece, todavía está ahí.
¿Cómo ustedes administraban todos esos negocios? Un hermano,
no, hermano.
Pero era más negocio que hermano.
Había un hermano de nosotros que era CPA, que era el que cogía los negocios.
Se bregaba las finanzas,
¿eh? Se bregaba las finanzas, sí.
Entonces usted bregaba con el niño.
Sí.
Entonces, ¿cómo fue evolucionando la clientela según iban las épocas pasando?
O sea,
por ejemplo, los 30, los 40, los 50.
Ah, eso sí, iba evolucionando lo distinto. Ya, cuando, después de la vieja, la segunda, ya cambió todo, cambió hasta el sabor, cambió la pastelería, cambió la comida, cambió los clientes.
¿Y por qué?
No sé, la pobreza dejó una brecha grandísima en todo, ¿sabes? La pobreza cambió todo.
Ahora, durante la guerra había muchos militares aquí,
¿no? ¡Oh! Pero terrible. Bueno, te digo que casi todas las mesas de negro estaban ya reservadas para militares grandes, que venían con sus carros y los paraban frente al Nilo, y los policías militares allí al lado se quedaban ahí hasta que ellos salían del Nilo después de los shows. Entonces los shows que traíamos se los prestaban a Lucho Crop, que era del ejército y la marina. Se los prestaron para que ellos lo pusieran allí para darle leche a los soldados. Así en Puerto Rico era que estaba.
Y en términos de los eventos que ocurrieron en Puerto Rico en aquella época, como por ejemplo la masacre de Ponce.
Oh, eso fue terrible. Esto fue esto fue obra del gobernador Latino Echeverry también.
Ese fue Blanton Winchy.
Blanton Winchy, ese fue. Era el gobernador más malo que había en Puerto Rico. Y la matanza de los dos muchachos. Ellos siempre estaban en la Fuente Soda, el Nilo. Y esa noche fueron, ellos dos.
Qué bueno.
El Borchán y el otro.
Ah, ¿sí?
Sí. Y estaban siempre en la Fuente Luna. Entonces salieron, esa noche iban para la estación Puerto Rico, que tenía abajo una como un restaurante y de velas y esa cosa que tenía allí, porque se abrió una ala del casino Puerto Rico, salieron para beber café y otra cosa, y se reunían allí. No sé en ese sitio. Y de ahí, por la mañana, el otro día, después salieron a matar a Ricky. La noche antes estaban con nosotros.
Y eso se comentó allí, me imagino.
¿No? Muchachos, que eran conocidos allí en la Fuente Luna. Ahora, para aquella época, el Parque Borín, que era que se llevaba toda la familia los domingos y los sábados. Iban para el Parque Borín. Estaba cerca de ese restaurante que estaba allí, donde el distrito. Al frente, todo aquel espacio era el Parque Borinco. Tenía cine, salón de baile, tenía Fuente Soda, tenía caseta para ir a bañarse. Bueno, era eso, ahí todo el trolley se cogía y se vaciaba allí. Se cogía de San Juan y todo el mundo se bajaba allí en el Parque Borinco. Tenía un paseo grande hasta allá. Tenía un paseo por toda la playa, pero con un banco de eso de piedra para sentarse, muy bonito. Está muy bonito, el parque es bonito.
¿Y la revuelta del 50?
Ah, eso fue terrible, muchachos. La revuelta aquella. Me acuerdo yo que tenía un empleado que se le dieron preso porque era nacionalista. Se dieron preso unos días también. Un empleado de oficina de nosotros. Y a nosotros no nos tocaron porque, como éramos comerciantes y eso, nos tocaron. Pero eso fue tremendo. Arrestaron a medio mundo. Yo me acuerdo a Buenaventura. Buenaventura, aquel comerciante que había por que tenía negocio por ahí, por la vía San José, lo pasaron con la cabeza rota por ahí, por la fuente Soda Luna, a los cuarteles. Pues, entonces, no había carro para llevarlo a la gente, lo llevaban a pie, ¿sabes? Antes no, ahora vienen automóviles y se los llevan, ¿no? Antes no había automóviles a pie.
También veo que la guerra, ¿verdad? Sí, que la guerra,
sí.
Manuel Méndez Ballester.
Ese lo llamé una semana antes de morir y me dice: Elia, si viene a Puerto Rico, llámame que vámonos para San Juan a pasear. Y una semana después murió.
Y los atletas, por ejemplo,
Sixto
Escobar, ¿iba allí?
Sí, los atletas iban mucho. Especialmente cuando había los juegos de pelota, iban mucho casi todos.
En Cuba, como sabemos, La Habana, tenían la industria de ellos de restaurantes estaba bien desarrollada,
bueno,
y de clubes.
Yo conozco La Habana bien porque fui 12 veces, ¿sabes? Conocí a La Habana con mis manos. Entonces yo me traje a reportero de la isla, que nos retaron, español, del tiempo de España, y estilo así como mallorquina, con dos salones, uno bueno y uno para hablar y tal. Y este hombre, Urquiza, el papá de Manuel Urquiza, y don Jacobo Urquiza se llamaba. Entonces yo lo traje a Nilo para enseñar la repostería a cubana. Y él aprendió otras cosas que de la reportería nuestra que la llevó a Cuba. Estuvo un mes con nosotros en el Nilo aprendiendo. Entonces yo era de La Habana, me traje la cafetera de Cabral Café Expreso. Cafetera Nacional, me traje la cafetera Expreso que se puso en Puerto Rico, se puso en el Nilo. Y entonces yo traía de España chufa, de Valencia chufa, para hacer chufa en los semillas, por saco, allí en el Antilso. Me acuerdo, en el CIS, por saco. Y yo se molía en el Nilo, se sacaba la leche y decía, la chufa en el Nilo. El récord de chufa ese que es tan bueno, que es como un almendro. Y nosotros traíamos la mermelada de Murcia, y los arabes de Francia, y piñones traíamos de España también, para la confitería de nosotros. Tenía una pastelería muy buena y nosotros teníamos el aceite de oliva de 5 galones para hacer los suizos y los Mallorca, que nadie lo hacía con aceite de oliva más que nosotros. Aquel Mallorca era, tú lo abrías y aquello era una ricura mojadito por dentro con el aceite de oliva.
Y la sopa borracha, yo me acuerdo. La
sopa borracha, usaba vermú sin sano.
Don Edgar, ¿cuál usted diría, en resumen, y para construir ya qué fue la contribución más grande que hicieron los Galiñanes a esta época de Puerto Rico?
El Nilo.
Que todo la estrella del Nilo.
Todo estrella del Nilo. El Nilo fue una época dorada de Puerto Rico, donde todo el mundo, toda la familia y todo el comercio y todos los artistas y toda la gente grande y personalidad iban al Nilo. No, el que no iba al Nilo era muy poco. Que no fue al Nilo, fue especialmente con los shows y todo lo que había.
En el programa de hoy hemos discutido uno de los lugares más importantes del Puerto Rico de las décadas del 30 hasta el 60, el Nilo, la meca de Santurce de la época. Por allí pasaron los principales líderes políticos de la época, incluyendo al gobernador Piñero, al gobernador Muñoz Marín, a Ramos Antonini, Hegel Polanco, los poetas Corregel y Pales Matos, los intelectuales Lilita Viento Castón, Maldonado Denis, Manrique Cabrera, los compositores e intérpretes como Rafael Hernández, Pedro Flores, Silvia Resach, Bobby Capó, los artistas visitantes como Carlos Gardel, Cantinfla, Libertad Lamarque. Los inicios del Nilo fueron en la fuente de Soda Luna, la cual patrocinaba Julia de Burgos y donde se enviaba comida a la cárcel a Pedro Albizu Campos. Don Edgar Galiñanes, a sus 90 y pico de años, nos ha deleitado con sus anécdotas del Puerto Rico de la época. Miembro de una familia de empresarios que lanzaron nuevos conceptos a nuestra sociedad. Pet Shops, el cabaret Jack's, los helados Paico, cafeterías en las tiendas González Padín, restaurantes en el Yunque y su café de 24 horas, Las Nereidas. una familia puertorriqueña ejemplar que contribuyeron al desarrollo y la modernización de Puerto Rico. Siendo este el último programa del año, aprovecho para desearles a todos un feliz año nuevo.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.